Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Y empieza el partido. El partido de las 12. Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche deporte de riesgo y acción. Somos locos por el balón. Al toque o al patadón. Estamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este jueves. Estamos ya, como saben, en la cuenta atrás hacia el Clásico. Quedan poco más de 40 horas para que el Madrid y el Barça se vean las caras por primera vez esta temporada. Debe ser algo inusual, pero van a estar a disposición todos los jugadores, a disposición de los dos entrenadores. Así que alguno renqueante está, pero todos están entrenando con aparente normalidad y, por lo tanto, no sé si será una virtud, o será un defecto, o será un problema, o será algo que les pueda venir bien, pero tienen que elegir a 11. Y ahí es donde radican todas las dudas. El Madrid y el Barça, enemigos acérrimos en lo deportivo, pero que van de la mano cuando se trata de cuestiones sociales. Y es el caso del que les vamos a hablar hoy, porque los dos clubes han ayudado a un equipo que se llama el Albino United, equipo de albinos en África, que humaniza a los que son considerados como prácticamente como demonios en este continente. Porque ¿ustedes saben lo que se puede llegar a pagar por un órgano de un albino, por una extremidad de un albino? ¿Y para qué, se preguntarán? Pues en algunos casos, para hacer pócimas mágicas. Y no es broma.
Euromaster, expertos en el mantenimiento de tu vehículo, te ofrece los titulares del día.
Llega el Clásico y la duda ahora es saber qué alineaciones pondrán en liza los dos entrenadores. A lo largo de las últimas semanas les hemos venido informando puntualmente de la situación de Leo Messi y de su evolución. Y lo último que les contamos ayer es que no va a ser titular. Robert Fernández, el director deportivo del Barça, lo ha dejado claro esta tarde en SportsCope.
Riesgos, yo creo que riesgos no merece la pena. La liga es muy larga, hay muchos partidos donde va a estar y acelerar una cosa que te vaya a traer problemas no merece la pena.
La duda en el Barça reside en Rakitic, más que en Leo Messi, que empezará el partido desde el banquillo, aunque es difícil que esté, y en el Madrid están todos. Por segunda vez esta temporada, Rafa Benítez tiene a disposición a toda su plantilla. Y ahora, ¿Casemiro sí o no? ¿Benzema sí o no? ¿James sí o no? Por si las moscas, más vale que Benítez ponga en liza a toda la traca, a toda la galaxia, porque un mal partido con alguna estrella en el banquillo le puede costar caro al técnico del Real Madrid. Hoy el debate no va a ser muy original, la verdad es que no nos hemos estrujado demasiado, pero es un debate coyuntural. ¿Quién creen que es favorito para el clásico del próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu? ¿El Madrid o el Barça? Si quieren participar, el conducto es el de siempre, 950-60-06, 950-60-06. Y no olviden que después de madrugada, después del Madrid-Barça y del resto de los partidos, por ejemplo el derbi gallego que se juega a las 10 de la noche, tendremos el mejor combate que se puede ver a nivel mundial en boxeo. El Coto Canelo, el sábado desde Las Vegas. Lo van a poder ver en marca.com y hoy hablaremos de ese combate en Campo del Gas con el director y con Jaime Ugarte. El día nos ha dejado una noticia que en su momento podía haber sido desconcertadora. Hoy la verdad es que no lo ha sido, porque esperábamos que tarde o temprano se produjera. El TAS suspende por 3 años a Marta Domínguez, a la atleta palentina, por irregularidades en el pasaporte biológico. Aunque la Federación Española le absolvió, la IAF consideraba que protagonizó un dopaje continuo durante 3 años y, por lo tanto, recurrió al TAS. Y hoy el TAS le ha dado la razón. 3 años y ya no es campeona del mundo, título que consiguió en Berlín, y ya no es subcampeona de Europa, esa medalla que consiguió en Barcelona. Ya no lo es. Y tampoco seguirá en la carrera política, porque saben que ha sido senadora en esta última legislatura, pero misteriosamente ha desaparecido de las listas del Partido Popular, ya que iba a concurrir por Madrid en el puesto número 19. Eso sí, ¿en qué estaría pensando esta tarde el ministro Méndez de Vigo cuando hablaba en Palencia? Debe ser por eso, que hablaba en Palencia y que, por lo tanto, pues se ha visto obligado a decir esto y se ha visto superado. Pero el patinazo del ministro ha sido de órdago. Esta ha sido su valoración sobre Marta Domínguez el día que ha sido suspendida por 3 años y ha sido desposeída de su título de campeona del mundo y subcampeona de Europa.
Marta Domínguez siempre estará en nuestro corazón, hemos vibrado con sus triunfos y yo respeto enormemente la decisión que ella ha tomado de no comparecer en las listas.
Así que no comparece en las listas, pero la llevará en el corazón por los éxitos que ha obtenido. ¿Pero de qué éxitos estamos hablando si esos éxitos ya no existen? ¿Si se los han quitado hoy? Insisto, ¿en qué estaría pensando el ministro? Que haría muy bien en mirar los tuits de los deportistas, de los atletas, básicamente de los que han sido compañeros de Marta Domínguez en los últimos tiempos, porque le dan, pero por todos los lados. Y todos consideran que es una auténtica vergüenza para su deporte. Pues según el ministro, la llevaremos siempre en el corazón. Vaya tela. En tenis, Rafa Nadal jugará la final del Máster el sábado a las 3 de la tarde ante Novak Djokovic, la semifinal, mejor dicho. Joel ya es portero del Rayo, llega cedido del Valencia al Rayo Vallecano. Y hemos tenido 2 partidos en la Euroliga de baloncesto. Barça 107, Pinar Karsikaya 79 y Laboral Kutxa, Baskonia 94, Armani Jeans 82. Y les hemos comentado al principio que el Madrid y el Barça van a veces de la mano, sobre todo cuando se trata de ayudar. Les vamos a contar cómo lo han hecho, algo que se puede comprobar en Black Man, White Skin, es decir, hombre negro, piel blanca. Un documental impresionante de José Manuel Calvo sobre sobre la situación de los albinos en África. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Ya te he cambiado el apellido, ¿eh?
Sí.
Para empezar.
Será por el peinado.
Será por el peinado. Enseguida estará con nosotros Charlie, un albino africano, pero la verdad es que las historias, la realidad que cuentas en esta película documental es terrible.
Sí, estas personas son perseguidas y el apoyo del Madrid y el Barça para una de las historias de este equipo de fútbol, la verdad que está dando la vuelta al mundo.
Se compran órganos y extremidades de los albinos para hacer pócimas.
Sí, se hacen pócima con el cuerpo, cada parte del cuerpo va destinada a un rito y, por ejemplo, un corazón sirve para hacer un rito para atraer el amor o un brazo para los negocios. Y esta locura surge en 2006 en Tanzania y se expande rápidamente por toda la África negra. No estamos hablando del siglo XIII o del siglo I antes de Cristo, sino de 2006 en adelante.
Esto lo peor que tiene es que además los políticos, los mandatarios de esos países se han creído esto y por lo tanto avalan estas prácticas.
Efectivamente, hay países como en Suazilandia, una vez que se extiende desde Tanzania al resto de África negra, hay países como Suazilandia donde políticos locales han sido detenidos porque han mandado matar a personas albinas para hacer pócima con su cuerpo porque pensaba que así ganaban las elecciones. Es decir, es una locura que surge en 2006, una persecución que hay que poner freno y que quizás es el grupo de población más perseguido hoy actualmente en el mundo porque no se utilizan como esclavos, se utilizan como ungüentos, como brebajes.
Aún así dices que hay esperanza.
Sí, en la película desarrollamos diferentes historias y vemos cómo con pequeñas ayudas, con pequeños aportes podemos mejorar las cosas. Lo importante es que esto lo conozcan los organismos internacionales y que puedan intentar poner freno a esta locura haciendo presión a los estados. Porque es verdad que países como Tanzania están intentando poner freno, pero estamos hablando de países a veces muy extensos, donde todavía el chamán, el hechicero, tiene mucho poder y cualquier creencia de este hombre fuerte en la tribu, en la aldea, hace que la ley la marquen ellos. En la película, por ejemplo, vemos cómo salvan la vida a un señor que se llama Ernest Kimaya, que es el representante de los albinos en el Parlamento de Tanzania. Y después de salvarle la vida a unos médicos españoles que viajan hasta Tanzania para operar de manera gratuita y enseñar a médicos locales, este Ernest Kimaya consiguió que 8 meses después fueran detenidos 200 brujos que habían matado o intentaban matar a personas albinas. Esta persecución se comenzó en 2006 y se sigue dando a día de hoy. Hace 3 semanas yo recibí un email de un chico que había sido atacado y que le habían cortado la pierna en la frontera entre Tanzania y Mozambique. Y simplemente era para llevarse un trozo de extremidad de un albino porque creía que eso le iba a ayudar en los negocios o para hacerse rico. Nosotros contamos en la película numerosas historias. Una de ellas, por ejemplo, es la historia de un...
No me cuentes ahora todas, sí. No me cuentes ahora todas, claro. Que si no, reventamos toda la historia. Dame un minutito que enseguida nos cuentas. Manolo Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Estás ojiplático, ante lo que estás escuchando.
Sí, tengo especial predilección por el cono sur africano y lo que me estás contando me está dejando de piedra.
Bueno, pues ya iremos hablando de eso también. ¿Mañana has montado un partido?
Bueno, sí.
¿Un torneo que has montado?
Bueno, un divertimento entre veteranos del Madrid y del Barça. Ya veremos.
¿Pero cómo va a ser? Cuéntanos qué vas a hacer.
Bueno, jugaremos un partidillo dentro de un torneo que organizamos con BMW.
Vale, vamos con todo ello.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Las 12 y 10, 11 y 10 en Canarias. Última hora de los dos equipos, la última hora del Madrid. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, pues según se acerca el Clásico, todos son buenas noticias. Y hoy especialmente, porque por primera vez a lo largo de la semana, en este cuarto entrenamiento de esta semana, Rafa Benítez ha podido contar con todos. Como tú dices, es la segunda vez en toda la temporada. Se dice pronto, ¿eh? La segunda vez. Nos tenemos que remontar casi a 3 meses, cuando allá por el 29 de agosto, antes del partido entre el Real Madrid y el Betis, Rafa Benítez pudo contar con todos, así que una excelente noticia, y un Rafa Benítez que por fin el sábado no va a tener que mirar a la enfermería y no va a estar condicionado para sacar el 11 que quiere presentar ante el Fútbol Club Barcelona. Una ocasión única, y vamos a ver por qué apuesta Rafa Benítez. Y luego este parón. Acuérdate que siempre que en las últimas convocatorias de compromisos internacionales el Real Madrid rezaba, cruzaba los dedos cada vez que había parón internacional, pues yo creo que en esta ocasión le ha venido perfecto. Ha recuperado a 6 hombres que estaban tocados, 6 importantísimos, 6 titulares, Keylor, Sergio Ramos, Carvajal, Marcelo, Bale, Benzema. Ha podido contar con Cristiano, con Kroos y con Modric, que fueron liberados por sus selecciones. Y además ha podido ver cómo James, que llevaba 2 meses de inactividad, ha jugado los 2 partidos con Colombia, con lo cual ha cogido ese ritmo del que se quejaba Rafa Benítez, que le faltaba al colombiano. Así que todo perfecto. Y a ver, a falta del entrenamiento de mañana, insistimos, por primera vez prácticamente la temporada va a tener que decidir Rafa Benítez con qué quiere jugar.
Pues más o menos es lo mismo que le pasa al Barça, ¿verdad? Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Así es, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. Sí, sí, todo sigue su curso, están todos absolutamente bien. Me decían que todos los disponibles, salvo Rafinha naturalmente y Douglas, como sabes, están igual o incluso mejor que ayer. Y además de Messi, el que seguimos desde el primer momento, y como recordabas anteriormente, Roberto Fernández en Sportscope no ha dudado en decirnos otra cosa que también sabemos, que el que va a decidir va a ser el propio Leo Messi. En cuanto a Rakitic, está con unas ganas locas de jugar y no se esconde en divulgarlo a través de las redes sociales. Iniesta hemos escuchado decir que está como una moto. Y esta tarde sabes que se han incorporado los sudamericanos Mascherano, Alves, Neymar o Claudio Bravo. Y para facilitar, me decían, su descanso, su jet lag, adaptar más al horario europeo, al horario de España, ha cambiado el plan de trabajo mañana Luis Enrique, es decir, en lugar de entrenar por la mañana a las 11, como estaba previsto, lo va a hacer a partir de las 5 de la tarde, y antes a las 4 de la tarde hablará el primer capitán, a eso de las 4, Luis Enrique, el propio entrenador.
El partido, como saben, va a estar rodeado de unas medidas de seguridad sin precedentes en España. Hay que recomendar a los aficionados que vayan con tiempo, pero ¿con cuánto tiempo? Concepción Dancausa es la delegada del Gobierno en Madrid. Hola, Concepción, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con cuánto tiempo de antelación hay que ir mañana, el sábado, al partido?
Bueno, el estadio va a estar abierto 2 horas antes de la hora de comienzo del partido, y lo que se pretende es recomendar a la gente que va a acudir que lo haga con el suficiente tiempo para que el control de acceso, pues, no se formen colas, sea más fácil y, por tanto, todo el mundo pueda estar, mejor dicho, en el comienzo del partido ya sentado. Si puede ser 10 minutos antes, mejor.
¿Qué hay que evitar llevar al partido el sábado?
Nada, no hay que evitar nada. Es decir, la gente que lleve un bolso, una mochila, una pequeña maleta, le será registrada, como a veces es habitual, y van a poder entrar. Va a ser un control más exhaustivo, pero todo el mundo va a poder acudir como hasta ahora. Es decir, en ese sentido no hay ninguna medida excepcional. Lo que sí hay es medidas de que va a haber más gente controlando.
¿Y se van a pasar más controles de seguridad de los habituales? Es decir, ¿hay varios anillos de seguridad que hay que ir pasando o no?
No, vamos a ver. El control de seguridad que se va a pasar es el control que hay en el acceso al estadio, como es habitual. Luego hay otra serie de controles, pero que esos no van a ser tanto para acceder al estadio, ¿no?, sino son más bien de seguridad. Y permítame que no le dé más detalles, porque para que la seguridad sea eficaz, pues no tiene que ser conocida, ¿no?
O sea que la única recomendación es que, como va a ser un control de acceso un poquito más extenso de lo habitual, que vayan con más tiempo, nada más que eso.
Que vayan con más tiempo. En Madrid, además, muchas veces los aficionados, pues bueno, llegan con tiempo, se van a tomar un café, pero no entran inmediatamente al estadio. Bueno, lo que yo les recomiendo es que pues vayan entrando para que, como digo, no se formen colas, no tengan que esperar, todo se haga pues con mucha normalidad. tengo que decir que los aficionados del Madrid y los que acuden al Estadio Bernabéu generalmente son una gente magnífica, que se adapta estupendamente bien, y de la misma forma que entran en poco tiempo, salen en poco tiempo. Es decir, que verdaderamente es ejemplar. Así que lo que les pido es simplemente un poquito más de paciencia, ir con más tiempo.
¿Usted va al partido el sábado?
Yo iré al partido el sábado, por supuesto que sí.
Por supuesto, ¿por qué dice por supuesto? ¿Va a todos o qué?
No, no voy a todos, porque yo soy aficionada al fútbol, pero tampoco soy una entusiasta del fútbol, y tengo, la verdad, que mucho trabajo, mucha familia. En fin, no siempre me es posible, ¿no? Pero yo creo que especialmente en este partido, pues me parece que cuando yo estoy animando a la gente que vaya, la primera que tengo que dar ejemplo soy yo. Y, por supuesto, yo iré y además disfrutaré de ese partido, que siempre es no solamente un clásico, sino siempre es una rivalidad muy sana.
No sé si la ha traicionado el subconsciente, pero ha dicho hoy, es mejor que gane Madrid para evitar problemas.
No, bueno, evitar problemas quiero decir porque, vamos a ver, en este partido van a venir alrededor de 800 personas del Barça, y de las 80.000 el resto son aficionados del Madrid. Por lo tanto, si gana el Madrid, pues van a salir mucho más contentas la gente, ¿no? Va a salir más contenta y, por tanto, será más fácil la salida. Simplemente ese es el pensamiento que tengo.
O sea, que el día que se juegue el Barça-Madrid, que gane el Barça, ¿no?
Bueno, pues sí, también, porque no, alguna vez hay que dejar ganar al Barça. Aunque en eso hay que ser un poquito talibán y siempre ir por tu equipo, ¿no?
Usted del Atleti no tiene pinta de serlo, ¿eh? Tampoco le voy a preguntar si es del Madrid.
Pues mire, no, pero tengo un gran respeto al Atleti.
Uy, entonces es del Madrid, gente, pero respeto al Atleti.
No, sí, quiero ganar al Atleti. Pero tengo un gran respeto porque al final son gente que se esfuerza mucho. Y tengo algunos compañeros y colaboradores que son Atleti, y tengo que decir que no hay forma de cambiar su opinión. Siempre serán del Atleti.
Concepción da causa, la delegada del Gobierno de Madrid. Esa es la recomendación. Ir con más tiempo del habitual. El resto, normal.
Efectivamente. Y tranquilidad y ganas de disfrutar de un partido que siempre es un clásico, y es un partido siempre muy bonito.
Concepción, que vaya bien y que gane el mejor, ¿eh?
Gracias.
Hasta mañana, adiós, gracias.
Adiós, hasta la próxima. Hasta mañana.
Está por ahí Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
No, extraordinaria delegada.
Culé no es la delegada del Gobierno de Madrid, ¿eh?
Delegada del Gobierno del Madrid, que ya es un cargo tremendo porque el Gobierno está lejísimo de Madrid y necesita un delegado, entiendo que es así, debe ser la persona que más manda, ¿no? Porque es delegada del Gobierno. Fernández Borbalán. Foto. Quisir. No hablemos de BBC y tal. El objetivo es dar causa.
Debería.
Ha nacido dar causa.
La delegada del Gobierno de Madrid llamar a Fernández Borbalán.
Está tardando.
Para darle alguna recomendación.
Fernández Borbalán no tiene cobertura ya hasta el lunes.
Sí.
Tiene móvil, pero no tiene cobertura, Tomás.
Qué risa, ¿ves?
Manolo, sensaciones previas.
Pues la sensación de estar cerca de un gran evento, ¿no?
Cuando empiezas así.
De una oportunidad de disfrutar.
Así. Manolo, tú no puedes ser
hoy Tomás, hoy Tomás, he visto bastante más convencida a la delega del Gobierno que a Manolo Sánchez.
Totalmente.
No, yo te lo digo en serio. Yo, ¿qué te voy a decir? Madrid-Barça es imprevisible. Y si yo te digo que quiero que gane el Madrid, no cuento nada nuevo. Y si te digo que creo que es un partido imprevisible donde puede ganar cualquiera de los dos, tampoco cuento nada nuevo. Pero como aficionado al fútbol, yo que estoy casi todo el año esperando a que llegue. Como ahora que está cerquita, ¿cómo quieres que esté? Encantado.
¿Se juega más el Madrid que el Barça en el partido del sábado?
Sí.
Pero por la diferencia de la clasificación, porque juega en casa, por las dos cosas.
Por muchos motivos. Primero, porque juega en casa. Segundo, porque ganar le hace empatar. Y perderle le manda a una distancia ya importante. Y tercero, porque yo creo que tal como está la dinámica de los dos equipos, el que más necesita un empujón es el Madrid.
Incluso el empate sería bueno para el Barça, ¿no? Tú si fueras jugador del Barça, te valdría el empate.
Sí, el empate, por supuesto, es mejor resultado normalmente, porque luego los partidos van como van. Imagínate que de repente hay un 0-2 y el Madrid empata 2 remontando, pues el empate puede ser incluso bueno. Pero normalmente beneficia al que juega fuera. Pero no sería tan dramático como una derrota. Dejaría la distancia en el mismo lugar y todo pendiente de la continuidad de la liga. La derrota sí que sería un poquito más dramática.
Toda la plantilla a disposición del entrenador, no me digas que tienen que jugar los que mejor están, evidentemente. ¿Crees que jugarán todas las estrellas?
Lo que creo, no creo, lo que deseo es que jueguen los 11 que Benítez quiere que jueguen. Porque ahora que los tiene a todos, es el momento de decir, bueno, pues este es mi equipo, que es lo que todos estamos esperando. Porque una vez que tenga su equipo, será más fácil que la idea de fútbol y la filosofía de juego sea la de Benítez.
¿Y crees que ese equipo es el equipo, el once inicial en el que están incluidos James, Benzema, Bale, Cristiano, por ejemplo?
Me llamo Manolo, no me llamo Rafa.
Bueno, pues pero eso te, pero no, tú sabes de, mucho, por eso te pregunto.
No, sé mucho sobre mí, pero sobre Rafa, pues él sabrá en qué está pensando y cuáles de todos sus jugadores son los que tienen prioridad para formar en ese once. No lo sé, cada españolito tiene un once distinto. Y Rafa es el único que aparte de tenerlo, manda.
¿Tú crees que debería jugar Casemiro?
A mí Casemiro me parece que es un tipo que hoy en día se ha ganado suficiente confianza como para estar en este partido en el once.
Oye, pues ya empezamos a quitar a uno, ¿eh?
Bueno, tú me has preguntado a mí.
Vale, vale. ¿Y si juega Casemiro, a quién quitas?
No, no, pero es que yo no tengo que quitar a nadie. Yo tengo que poner a otros 10. Porque claro, o sea, con Casemiro solo no juego. Tengo que poner a otros 10.
¿A portero pones, no?
Normalmente se suele jugar con portero.
¿Cuatro defensas también?
Sí.
Sí. Portero y cuatro son 5.
Sí.
Y Casemiro son 6.
Sí.
Y quedan 5.
Sí.
¿Y?
Pues mira, a mí... No, a mí por...
Tenías que ver la cara de Manolo Sánchez Tomás. ¿Eh?
No, me imagino.
Pues mira, por la que pues se puede tener a estas horas de la noche. Metido en una tertulia interesante, no te creas que no. Pero yo pondría 3 medios más y 2 arriba.
Amigo.
Casemiro
y 3 más.
Casemiro y 3 sí. Más 2. Vale, vale.
Sánchez debe ser el entrenador.
No, te aseguro que no. Te aseguro que para ser entrenador se necesita mucho más vocación de entrenador de la que yo tengo.
¿Sabes qué me preocupa a mí desde el punto de vista del Madrid? Benzema. Yo que soy más de Benzema que su madre, este chico, lo que lleva sin jugar, lo que ha pasado, lo que viene, yo no sé si está para un clásico.
Pues ni tú ni yo lo sabemos. El único que tiene un poquito más de información, porque hay mucha información que ha salido en prensa, pero el que tiene un poquito más es el entrenador. Y no solo tiene sobre él, sino tiene sobre el que podría jugar en su lugar, sobre los que podría jugar con su sistema. Estamos lo de siempre, ¿no? Nosotros desde fuera elucubramos, el entrenador toma decisiones con certezas.
Y el que sabe más, claro.
¿Te da la sensación de que se la juega Benito hace este partido?
No creo. No creo que, bueno, no sé. Puede haber partidos que marcan, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que la continuidad de Benítez no pasa por este partido. Sí que es cierto que puede aumentar o disminuir la sensación de satisfacción que hay de toda la gente con el entrenador y con el equipo.
¿Ves mucho mejor al Barça ahora que al Madrid?
No, mucho mejor no. Mucho mejor no. Ni la clasificación indica que uno esté mucho mejor que el otro, ni la propia dinámica. El Barça tampoco es el Barça infalible de otros años. Entonces, es posible que cuente con la ventaja inicial de tener un criterio, una idea muy definida, y sobre eso siempre es mucho más fácil trabajar, y que el Madrid esté, pues, una vez más, intentando readaptar una nueva idea.
¿Si no juega Messi mejor?
Vamos a ver, hay dos cosas. Para el fútbol, no. Para el fútbol...
Para ti, sí.
No, para mí. Para el fútbol... Que juegue Messi, que jueguen las grandes figuras, siempre es importantísimo. Porque al final el fútbol se nutre de la expectación que esta gente crea. Para el Madrid en particular, pues es mejor que Messi no juegue. Y solo hace falta ver un poquito las estadísticas de este chico en el Bernabéu para darse cuenta de que es un peligro inminente.
¿Crees que Neymar es el mejor jugador ahora mismo? En este momento.
En este momento, sí.
Sí.
Sí. Ese, sí.
Sí, sí. Pues que lo ha respondido tan rápido. Que
sí, no, porque me has dicho Neymar y en este momento. Pues sí. Es posiblemente, no posiblemente, para mí, si me lo estás preguntando a mí, para mí es el mejor jugador del momento.
Tomás.
Yo firmo eso. Yo creo que es un jugador llamado a, si no se estropea, casi te digo que ha marcado una época. Me da a mí la impresión.
Hombre, si empieza el eclipse de los otros dos, evidentemente.
Bueno,
ahora mismo parece el mejor posicionado para ello, ¿no?
Por edad y por tal, yo me parece que este va para fenómeno, ¿no? Además, curiosísimo, porque en Brasil, donde yo otro día decía que el Madrid seguía a otro Luca, no sé cuántos, yo es que me parece que todos son peruanos del sur, que digo yo, con todo el cariño por los peruanos, como comprenderás, pero este es un brasileño de toda la vida. Y me parece que es el gran peligro del sábado, ¿no? Por descontado Messi, pero es
uno de ellos. Igual que también te aseguro que el Barça va a tener delante bastantes peligros. O sea, es un partido donde difícilmente puedas encontrar parangón en cualquier otro sitio del mundo en cuanto a calidad, en cuanto a expectación, cuanto a historia. Por eso yo tengo tantas ganas de que llegue como aficionado.
Oye, y Carvajal, pensando en Neymar, yo me fío más de Carvajal que de Danilo ahora mismo.
Sí, pues me parece que vas a tener que fiarte si sale la segunda parte, si pues... se lesiona Danilo, porque si no...
¿Recuerdas a Konoplyanka?
Sí.
Salió internacional, pero por la FIFA, no por Ucrania. Internacional pero... por la FIFA salió.
En Sevilla,
¿no? Independientemente de eso, estás hablando de un jugadorazo,
Sí, sí, sin duda.
Ese chaval juega al fútbol, es una maravilla.
Sensacional, pero yo me parece que ahora mismo no está, por lo que sea, por el primer año que viene, el mismo Neymar lo dijo, el primer año toma contacto y tal, yo veo que está lejos del Danilo que hemos visto, para mí,
Eso también es cierto.
Gracias,
Oye, metiéndome un poco en tu vida privada y en tu intimidad, ¿sí? aquí, y utilizando unos argumentos de
Piqué. No sigas por ahí, que te equivocas.
De Piqué, ¿a ti te ponían cachondo estos partidos cuando los jugabas?
Me gustaban.
O sea, eres más de la línea Iniesta, ¿no?
Me gustaban, no, vamos a ver.
¿Eran los que más te gustaban?
El poner cachondo, posiblemente yo lo identifique con otras actividades, ¿no? En este caso, a mí me gustaba mucho jugar este tipo de partidos. Además, independientemente que los jugadores, digamos, que si son tres puntos más y tal, es mentira. O sea, un Madrid-Barça, un Barça-Madrid, es un partido excepcional por todo. Por todo lo que ocurre en los... días previos, esta temporada se ha empezado a hablar de este partido un mes antes, por todo lo que ocurre durante el partido y por todo lo que ocurre después. O sea, son partidos muy especiales.
¿Qué te pone más nervioso, el partido como tal o verlo con tu tocayo al lado?
Mi tocayo es un crack. O sea, yo estoy aprendiendo mucho a vosotros de este mundillo de la prensa y de la comunicación y de cómo se acaba transmitiendo ideas y tal a todos los que escuchamos. Pero Manolo es un crack. Ver cómo la agilidad que tiene para retransmitir a mí me alucina. Y siempre es interesante. Y cuando ya le pillas el tranquillo, que al principio cuesta, cuando le pillas el tranquillo, es incluso hasta divertido.
Está divertido.
Es hasta divertido.
Incluso hasta divertido.
Incluso hasta divertido.
Incluso hasta divertido. En fin, Oli, Barcelona, hoy hemos visto a Johan Cruyff y nos ha alegrado verle con buen aspecto y sobre todo muy optimista con respecto a su enfermedad, ¿no?
Sí, señores, la primera vez que aparece después de que se conoció la enfermedad el día 22 de octubre, el cáncer, ha sido en un acto público. No ha querido responder a preguntas de fútbol, así que al final yo le he dicho, di lo que quieras, ¿no?, de fútbol. Ha estado brillante como siempre, ha dicho máximo respeto a las dos aficiones en el clásico del que estarán pendientes 30 o 40 millones de personas en España. Le he visto muy bien, muy entero, con las ideas muy claras sobre su situación y con la energía positiva de siempre. Ha sido, como te digo, en un acto del Johan Cruyff Institute, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación Autónoma Solidaria. Se trata de impulsar gestores deportivos y ayudar a personas discapacitadas en el mundo del deporte. Te digo esto porque yo siempre, y le conozco, le he visto rasgos de generosidad con todo el mundo, pero sobre todo con la gente más modesta. En su castellano ese que balbucea, que todavía no lo habla muy bien, sabes que se emociona muchísimo y cuando habla de esta gente habla de los menos válidos. Siempre ha vivido la vida en positivo y para él todos los ánimos que le han llegado le dan fuerza, dice, y a la quimio, dice que es como una amiga que admite en su cuerpo para matar el cáncer. Yo creo que con ese espíritu va a triunfar, va a ganar como siempre, pero ahora lo importante es escucharle cómo lo decía esta tarde sobre las 6:30 de la tarde.
Tengo cáncer, es un hecho. Después, el tratamiento ya ha empezado. Y hay cosas también que te sorprenden mucho, porque una palabra, un pensamiento, una fuerza positiva, con tanta gente en el mundo, cambiado sus fuerzas, sus positivas, parece ser que tengo un cuerpo que es el doble de fuerte que antes. El equipo que me ayuda es excepcionalmente bien. Entonces yo tengo toda la confianza de que todo salga bien. Y por lo tanto, para mí es una batalla, pero una batalla que estoy convencido que ganaré.
Bueno, Joseba, un montón de mensajes sobre el clásico de próximo sábado. Nos dice Enrique que si el Madrid juega Marrategui, el Barça se los va a comer. Para mí quedará en empate el partido. Los dos equipos vienen en un estado bastante similar, pero creo que James marcará las diferencias. Nos dice por aquí Joseba Uribe. El Barça por juego y momento anímico ahora mismo es favorito, pero cuidado, el Bernabéu mucho estadio, nos dice Pablo. El sábado Casemiro y James titulares, si Benzema en el banquillo tienen que jugar los mejores, nos dice Ramiro. Como el Madrid pierde al clásico, Benítez está sentenciado y lo sabéis, nos dice por aquí Adrián Pucela. Eso de llevar a Sanchís y a Neyre del Barça es porque ninguno coge el teléfono, se pregunta por aquí Enrique Santiago.
Básicamente.
Análisis de Sanchís sobre el clásico en el partido de las 12. Como es un programa muy plural, después vendrá el de Migueli, ¿no? Pregunta por aquí otro oyente, Carlos. Bueno, pues eso, la gente que se lo toma.
Muy bien.
Igual que nosotros.
Estoy deseando terminar el programa, Manolo, ir a ver algún partido de los tuyos, porque esta semana ponen 80 partidos de los que jugaste tú.
Sí, nos estamos acostumbrando al término vintage.
Sí, pero te puedes creer que los has visto hace 6 meses y te enganchas y sigues viéndolo.
Sí, el otro día me puse yo a ver uno que además no recordaba ni el resultado. O sea, para mí fue como verlo por primera vez y yo estaba jugando.
Estabas jugando.
Y íbamos ganando 2-0 en el descanso, luego nos mete un gol el Barça y me tuve que ir de casa. Y no sé cómo quedamos.
No sé cómo quedamos. De todas formas, lo que más me sorprende de esos partidos es, Tomás, no sé si tú lo sigues viendo.
Sí, sí, sí.
Son los tantarantanes que les metía Fernando Hierro a Rivaldo.
No, bueno.
Pero le metía unos arreones. Y encima protestaba y se encaraba con él. Yo no he visto una cosa igual.
Y Rivaldo iba para adentro, sí. Yo creo
había tantarantanes por todos lados.
Sí, pero Fernando era por un crack. Lados. Era el tantarantanero mayor, ¿eh?
A mí lo que más me llama la atención, más que los tarantanes, los pantalones tan cortitos que llevaba.
Y tan apretados que ibais, ¿no?
Es tremendo cómo cambia la moda, ¿no?
Bueno, pues antes hemos hablado de tu intimidad. No has querido entrar mucho en detalle, tampoco voy a entrar ahora. Pero Gema, a lo mejor, si algún día, pues tienes un pequeño fallo, a lo mejor te viene bien esto.
Sí, ahora nos dirigimos a todos aquellos oyentes que de repente han perdido las ganas, están distantes, están inapetentes. Que sepan que Energisil Vigor les va a ayudar. Porque Energisil Vigor contiene ginseng, L-arginina y zinc, que mantienen los niveles normales de testosterona y las ganas de estar con vuestra pareja. Energisil Vigor lo toma el hombre y lo disfruta la pareja.
Nunca se sabe, Manolo.
Joseba, desde la experiencia me parece muy bien tu recomendación.
Hay que tomar siempre.
Te iba
nota.
A decir que nunca se sabe, pero ya no.
Como al cruce.
Joder, ya te digo, sí, ha sido, ha salido ahí.
Digamos que me gustaba así.
Sí,
sacar el balón jugado.
Tirándote abajo, ¿eh?
Sacar el balón jugado.
Está bien. Manolo, que disfrutes del partido.
Muchas gracias, sí, que gracias, lo disfrutemos
Oli.
Todos.
A ver si es verdad.
Y
gracias,
sobre
Oli.
Todo, que no nos dejemos condicionar por todo esto. El fútbol es vida.
A ti.
Y disfrutar del partido. Adiós, Oli, adiós, chao. Melchor. Hasta mañana.
Hasta luego, un minuto.
Y hablamos de una historia que conmueve.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.